Bien, amigos, Juan José Calvo nació aquí en Montevideo en 1965, es economista especializado en demografía, egresado de la Universidad de la República, ha realizado sus estudios de posgrado en el Institut d'Études Politiques de París. Siempre digo lo mismo, ¿no? Juan José, es pésimo.
¿Vamos a sacar eso?
Sí, no lo podés sacar porque en realidad es tu currículum, pero es lamentable que no pueda manejar el idioma. Ha sido investigador y docente desde el año 1990, se especializa en políticas de población y desarrollo y dinámica demográfica, áreas en las cuales desarrolla actividades como consultor para organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas aquí en nuestro país. Y le comentaba a Juan José, bueno, el impacto que tuvo realmente muy bueno su primera presencia aquí en el programa, del cual ya se ha hecho colaborador, para suerte nuestra y de nuestros oyentes. La verdad que es un placer tenerte, súper interesante lo que hablabas, la forma que explicás a la gente datos. Porque lo bueno tuyo es que efectivamente sos economista, entonces podés manejar lo que se llaman los datos, los números fríos, ¿no? Que tienen esa rigidez, pero tenés todo ese costado de demógrafo fascinante para mi gusto, en el cual uno puede hablar más humanamente, si es que se quiere, de los temas en cuestión, ¿no? Bienvenido, Juan José.
Muchísimas gracias, realmente muchas gracias por la invitación. Y como comentábamos recién, en realidad me pone extremadamente contento que haya un espacio de un medio masivo y prestigioso para hablar de demografía, y Uruguay tiene pocos pero muy buenos demógrafos. Entonces, en general, lo que estamos hablando en estas invitaciones que has tenido la gentileza de cursarme es sobre todo del trabajo que han hecho otros colegas.
Desde luego, general, ¿sí? Es un trabajo de gran equipo, con grandes colegas que siempre nombrás. Y bueno, yo quería hablar de la juventud. Viste que se está hablando en estos últimos días. Bueno, acabamos de tirar algunos indicadores de desarrollo, más bien infantil, pero que alcanza hasta los 17 años de edad, que tienen números que, mirados con respecto a América Latina y el mundo, yo digo, pa, ¿cómo está América Latina y cómo está el mundo, no? Porque es terrible. Y hay otros que igual asustan, ¿no? De todas maneras, igual todos un poco preocupan, pero saber de que hay 300.000 personas en situación de pobreza, de las que 150.000 son niños, con una línea de pobreza que está bien abajo, es preocupante, ¿no?
Sí, los resultados del Estado Mundial de la Infancia que presentó ayer UNICEF, y que además justamente un excelente colega, Gustavo de Armas, digamos, que es un gran especialista en los temas de infancia, adolescencia y juventud, además aterrizó, digamos, a situaciones nacionales. Es un documento realmente interesante de leer y recomendable, digamos, para acceder a una situación de la panorámica en el mundo, y luego la situación en Uruguay. Y justamente estaba reflexionando hace un rato, decir, bueno, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de los jóvenes, no? Porque este es un concepto que lo hemos conversado previamente, se ha modificado a lo largo del tiempo. Es decir, incluso tenemos categorías que nosotros hoy damos por sentadas, que existen, como los adolescentes, que ese era un concepto que, si nos remontamos hace poco tiempo atrás, no tenía ningún sentido. Es decir, si nos paráramos en la misma esquina donde estamos ahora un siglo atrás y decimos estos adolescentes, esos montevideanos y uruguayos de inicios del siglo XX, ¿a qué se está refiriendo usted, no? ¿Qué es un adolescente? Es una categoría que no existía, ¿verdad? Es realmente nueva. Pero también lo que nosotros hoy consideramos que es un joven es algo distinto de lo que tiempo atrás se podía considerar que era la juventud. Si nosotros pensamos nuestra vida desde el momento que nacemos hasta el momento que morimos, la longitud de ese periodo de tiempo que es nuestra vida ha venido modificándose en forma extremadamente importante, particularmente a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, y continuará. Hay tal vez cifras que nos parecen hoy como de ciencia ficción, o que nos parece como un futuro inalcanzable, pero que van a ocurrir muy probablemente, y todavía estamos lejos de saber cuál es ese límite. Es decir, vamos a continuar extendiendo mucho la vida, nuestra esperanza de vida. Y eso supone todo tipo de cambios. Es decir, ¿cuánto tiempo va a durar nuestra niñez? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestra adolescencia? ¿Hasta dónde vamos a ser considerados jóvenes? Imagino que a ti te pasa con mí, creo que somos más o menos de las mismas generaciones, que ya es muy habitual que nos digan, bueno, muchachos, y uno dice, pero,
uno mismo dice, muchachos, pero ya no somos. Nos decimos muchachos, pero no somos.
Bueno,
muchachos.
Pero no muchachos, como decía, por nuestros padres, digamos, en la barra del boliche, ¿no? Claro. Sí, muchachos, sí, sí, ¿no? Sí, no los muchachos tangueros.
Claro.
Sino en un sentido estrictamente de pensar, usted hoy tiene 50 años y aún es considerado una persona joven. Ya desde, y eso era, si nos remontamos algunos siglos para atrás, un individuo de 50 años era algo extremadamente raro de encontrar. ¿Quién podía sobrevivir? ¿Quién podía llegar con vida hasta los 50 años? Era inimaginable. Tal vez como nosotros hoy pensemos, ¿quién va a llegar con vida a 130 años? Eso es imposible.
Bueno, seguramente hoy, en el futuro.
Hoy no lo vemos, no lo vemos posible, pero no lo descartemos. No. Continuamos en ese avance.
Hay una tendencia al avance de la expectativa de vida.
Por lo tanto, tal vez la definición de juventud, y quiero aclarar, digamos, que Uruguay tiene nuevamente, digamos, y es justo y necesario reconocer que existe un conjunto importante de especialistas que trabajan estos temas en profundidad. Particularmente en la Facultad de Ciencias Sociales existe un conjunto importante de investigadores e investigadoras, fundamentalmente la profesora Verónica Filardo justamente produce permanentemente y lidera un equipo que trabaja sobre este tema, y es bueno, digamos, referirse a ese tipo de trabajos. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de una persona cuando es joven? Bueno, una persona deja de ser joven, veámoslo por el otro, por la salida de la juventud. Sí. Una persona deja de ser joven cuando nosotros consideramos que comienza a cumplir ciertos roles. Y se encuentra en situaciones tales como emanciparse del hogar donde se encuentra su familia de origen, es decir, abandona de alguna forma el sitio físico y conforma un nuevo hogar, un hogar que puede ser un hogar conformado por esa misma persona sola, digamos, un hogar unipersonal, o un hogar con otras personas, una pareja, con lo cual pasa a ser un hogar que se llama nuclear, no porque haya nada radioactivo ni agua a punto de explotar, sino porque es la terminología que se le dice. Puede en ese hogar también reproducirse, tener hijos, puede irse y conformar un hogar con otras personas, con otros jóvenes, con otros amigos, con otros familiares. Hay distintas maneras, pero en la medida que abandona su hogar de origen, se emancipa económicamente, conforma su propia familia, se reproduce, tenemos ahí un acuerdo que esa persona está alcanzando situaciones que son más propias de lo que llamamos un adulto que de una persona joven. Claro. Lo cual no quita que cuando lo miramos por la edad, porque no solamente por la cantidad de años que las personas cumplen, que pueden ser clasificadas, eso sería muy sencillo, ¿verdad? Claro. A veces no existe la misma correspondencia. No es que las personas decimos, bueno, cumplí 29 años, ahora, bueno, me voy de casa, chau. Claro, me está esperando mi pareja con mis futuros hijos en tal apartamento, y por lo tanto, a partir de mañana ya no soy joven. Esos tránsitos no son tan lineales, claro. Y ocurren de muy distinta forma dependiendo de la lotería demográfica donde nos hizo nacer. No va a ocurrir igual si a mí me tocó nacer en un barrio de la periferia de Montevideo con alto nivel de carencias críticas y altos niveles de pobreza, a si me tocó nacer en Malvin o en Punta Carretas. No va a ocurrir igual si nací en Artigas o si nací en Colonia o en Maldonado. Entonces, nuevamente, y entrando, digamos, al tema, el cual, como una especie de fuerza de agujero negro siempre me dirijo, el tema de la desigualdad tiene también expresiones muy fuertes asociadas a la edad de las personas y particularmente a la condición de ser joven o no serlo. Los jóvenes en Uruguay les ha tocado, en la lotería demográfica global, los jóvenes actuales me refiero, sí, ¿verdad? Sí. Les ha tocado vivir esa juventud en el marco de una sociedad que está marcada por una presencia muy mayoritaria de adultos mayores y de ancianos, y de una presencia cada vez más pequeña en número de niños. ¿Qué significa eso? Significa que las expectativas que nosotros tenemos como sociedad de lo que deben cumplir esos jóvenes están enmarcadas por ese contexto. Tenemos expectativas sobre lo que deben hacer. Tenemos expectativas y demandas que les realizamos. Y eso, como bien ha expresado, nuevamente quiero citar a la profesora Verónica Filardo, en unas expresiones que ha tenido recientemente, la semana anterior, en el marco de un seminario internacional que organizó Filardo, muchas veces son expectativas y demandas excesivas y contrapuestas, no necesariamente consistentes entre sí. Estamos esperando a veces de los jóvenes que tengan un cierto rol con respecto a sus performances educativas. Estamos esperando que tengan un cierto tipo de inserción laboral, productividad. Estamos esperando que se comporten de tal y cual forma. Y no necesariamente todas esas expectativas son consistentes con las oportunidades y los recursos que nosotros le estamos brindando a esa población joven, claro, para que pueda cumplir con todo eso.
Esta desigualdad de la que estás hablando.
Por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. No es lo mismo nacer y vivir nuestra juventud en un país donde somos la mayoría de la población, los jóvenes, digamos, no yo evidentemente, ¿verdad? Ya estoy algo alejado de ese momento, hacerlo donde el conjunto de los recursos y la mayor parte de la población es adulta, adulta mayor y anciana, ¿verdad? Hay distintas preocupaciones, hay distintas prioridades por parte de quienes dirigen las políticas y determinan los recursos, y por lo tanto van a existir distintas oportunidades para que esto ocurra. En el caso de la situación, los jóvenes en Uruguay, comparativamente con otros grupos de edades, tal vez no con los niños, pero sí con respecto a los grupos de adultos, adultos mayores y ancianos, suelen presentar situación de menor grado de bienestar en cómo, y oportunidades en cómo llevar la vida adelante. Tal vez sobre esto podemos dar algunos ejemplos, ¿verdad? Podemos ir por los más clásicos y conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, medir cuántas personas se encuentran en situación de pobreza o cuántas personas se encuentran en situación de carencias críticas. Las personas entre 14 y 29 años en Uruguay, para situarnos de alguna forma, para dar un contexto de cuál es el volumen de personas jóvenes, ¿verdad?
Está bien.
Puede ser discutible. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no 13 a 33, ¿verdad?
Sí, o sea, sí. Pero bueno, fijamos esos parámetros.
Fijemos estos parámetros, digamos,
14 a 29.
De 14 a 29 años, son unas 777 mil. No es un volumen menor, es un volumen importante de la población. Pero se encuentran en situación de minoría con respecto a los grupos de edades adultos, claramente. Uruguay avanzó muy tempranamente en lo que llamamos la transición demográfica. Hemos hablado un par de veces sobre este punto. Sí. O sea, básicamente, para quien no estuvo enganchado en esta conversación previamente, es ese proceso donde desciende la natalidad y la mortalidad, cuyas consecuencias más importantes son que el crecimiento poblacional se enlentece y la estructura por edades envejece. Uruguay avanzó este proceso desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, y a partir de ahí podemos estar hablando, a partir de la década de los años 60, del siglo XX, que vivimos en una estructura por edades envejecida en nuestro país. Ese es nuestro contexto, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, ese grupo joven es un grupo que va perdiendo peso relativo. Es cada vez menos el volumen de la población de jóvenes, y también agrego de niños, en relación a los grupos de adultos, adultos mayores y ancianos. Y este proceso va a continuar en el futuro.
Se va a profundizar.
Se va
a achicar el grupo de los jóvenes y va a haber más de los otros.
Esto va a ocurrir. Ya es muy claro. Es una predicción, por decirlo de alguna forma, es una proyección demográfica que con certeza va a ocurrir, salvo que ocurra algo hoy por hoy fuera de algo inusual y poco razonable de predecir en este momento. Ahora, esos jóvenes, esos 777.000 personas que se encuentran entre los 14 y los 29 años, cuando miramos distintos indicadores de su grado de bienestar, nos los sitúan en una posición de menor grado de bienestar, satisfacción de necesidades y oportunidades que los restantes grupos de edades, exceptuando los niños.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Que si miramos, por ejemplo, cuántas personas, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza, o el porcentaje de personas que observan una, dos o tres y más carencias básicas, carencias críticas, uh-huh. El porcentaje en los jóvenes es sustantivamente más alto que en las personas adultas y en las personas adultas mayores. Si miramos cómo es la performance en el mercado de trabajo, la población joven presenta tasas de desempleo y tasas de incorporación a oportunidades laborales informales sustantivamente más altas que las de los restantes grupos de la población. Visto como conjunto, ¿verdad? Sí. Es decir, bueno, para decirlo en forma más sencilla, la tasa de desempleo es más alta en la población joven que en otros grupos, la incorporación en actividades informales es más alta también que los restantes grupos de edad, la situación en términos de bienestar, en tanto de ingresos como de carencias críticas, es peor que la de los otros grupos, siempre exceptuando a los niños, y en algunas de estas comparaciones no tiene sentido hacerlo, ¿verdad?
Desde luego. En el ámbito del trabajo ganan menos, sensiblemente menos.
En el ámbito del trabajo ganan menos. También hay, digamos, esta es una etapa muy dinámica en términos de lo que ocurre con el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, es en la etapa de la inserción, la escala, esto también es de orden global, no es algo que ocurra en Uruguay, supuesto, ¿verdad? A grandes rasgos en el mundo, tomando el planeta en su conjunto, la madurez profesional, digamos, el punto alto profesional, ocurre entre los 40 y los 50 años de edad, ¿verdad? O sea, ahí es donde uno finalmente encuentra, digamos, por un indicador que puede ser muy cuestionable, por supuesto, pero podemos decir, bueno, el ingreso de las personas, es donde uno llega fundamentalmente, digamos, a sus ingresos máximos. Es natural que esto ocurra también porque buena parte de esta etapa que llamamos juventud es una etapa donde uno se prepara para esa segunda etapa, ¿verdad? O sea, se prepara, digamos, nosotros como sociedad entendemos que es deseable, forma parte de nuestras expectativas, justamente decir, bueno, las personas que están en este grupo de edad como sociedad entendemos que es justo que no sean responsables de sostener los hogares monetariamente, sino que estudien, que se preparen para cuando efectivamente deban hacerlo. Luego, como sociedad, también muchas veces, y es una expresión que nosotros vemos permanentemente, tal vez de una forma ligeramente distinta de cómo estamos viendo este debate sobre la educación, nos decepcionamos. Y decimos, bueno, pero qué baja que es esta performance, ¿verdad? Qué pocos son los que efectivamente están estudiando y están estudiando hasta cierto grado y qué bajo que es ese rendimiento, ¿verdad? Y ahí, y ahí empieza, digamos, veamos de esa manera, ¿por qué nos preocupa tanto y se transforma en un tema hasta políticamente extremadamente sensible este tema de la educación? Porque como sociedad nosotros creemos y tenemos la expectativa puesta en que esas personas deben estar estudiando, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Es una,
es una expectativa, como expectativa es buenísima.
Es una expectativa extremadamente saludable, ¿verdad? Sí, sí.
Es la que hay que tener.
Somos afortunados de vivir en una etapa de la especie en la cual no tenemos que estar desde el momento en que solamente caminamos recolectando y cazando y tratando de llevar comida, digamos, a nuestro fogón, ¿verdad? Sí, ahora estamos en una etapa muy superior donde podemos darnos el lujo de decir, bueno, personas de tales edades aceptamos que no estén colaborando productivamente para reproducir nuestro hogar, sino, bueno, prepárense, estudien, adquieran conocimientos.
Capacítense.
Capacítense, ¿no? Pero luego, lo que nos está ocurriendo, y es uno de los temas que tenemos en nuestra sociedad uruguaya de hoy, es que no estamos, como sociedad, satisfechos con los resultados que estamos viendo. ¿Sí?
Sí, sí.
Ahí tal vez lo que tenemos que empezar a ver es un poco decir, bueno, ¿cómo comprender a esta población, digamos, y a veces de explicar la frustración que estos jóvenes pueden sentir frente a lo que les estamos ofreciendo en términos de oportunidades de capacitación, y también cómo perciben cuál va a ser su verdadera inserción en el trabajo, ¿verdad? Y no necesariamente lo que nuestra generación y las generaciones que nos precedieron vivieron como juventud, es lo que ellos están viviendo como juventud. No las percepciones nuestras y de generaciones previas muchas veces daban por sentado que, bueno, si yo estudio y me capacito hasta tal punto, hay un conjunto de oportunidades que casi que automáticamente se van a abrir. ¿Sí? Y la sociedad funcionó mucho tiempo a grandes rasgos en ese sentido. Sí. Por lo tanto, comprender que
ese paradigma ha caído.
Ese razonamiento no está siendo seguido, digamos, por quienes ahora transitan lo que llamamos juventud, puede estar explicando, ¿verdad? Claro. Una parte del tema.
Sí, sí, pero es una llave para entender la problemática. Es una
de las mismas, digamos. Sí. Tenemos que entender que la sociedad uruguaya se ha modificado mucho y la transformación demográfica de la sociedad uruguaya es una parte muy importante de ese cambio. Y por lo tanto, mira, para darte un ejemplo, acabo de venir de una actividad en otro país, en México, donde se presentaba, digamos, este tema, digamos, de la visión que tenemos entre distintas sociedades de la importancia de jóvenes, adultos mayores, depende mucho de cuán grande sea la población de jóvenes, de adultos y de adultos mayores. Y a los restantes participantes les parecía hasta algo gracioso escuchar la historia de un país de Uruguay donde una persona de 50 años le dicen, bueno, muchacho, cuando cumplas 70 tal vez estés en condiciones de ejercer ciertas responsabilidades, ¿verdad? O sea, antes no, antes esto es para personas que ya han adquirido cierta experiencia, ¿verdad? Hay en las sociedades donde no hay personas de esas edades en cantidad suficiente para que las responsabilidades sean asignadas y las personas lo deben hacer mucho antes. En definitiva, en resumen, digamos, por decirlo en una frase, lo que nosotros consideramos juventud es algo muy variable a lo largo del tiempo y en distintas sociedades. Y por supuesto, la forma en que vivimos esa juventud va a depender muchísimo de la lotería demográfica.
Claro. ¿Te parece que hagamos una pausa y repasamos otros aspectos de, en principio, lo que uno escucha cuando escucha a Juan José Calvo, de una juventud que no la tiene fácil? No la tiene para nada fácil. No. Y a veces me parece, y era un poco el leitmotiv, el motivo de traerlo a Calvo nuevamente con nosotros, que va a colaborar en forma permanente en el programa, va a ser habitual que esté aquí, observar eso, ¿no? Porque, como bien dice Calvo, exigimos, hablamos de los niní, somos críticos con esa condición, ¿no? Como que.
Los culpabilizamos. Vamos a decir, digamos, las cosas con eso, pero prácticamente decimos, bueno, estos vagos.
Claro.
¿Verdad? O sea, no están haciendo lo que yo hice o lo que yo espero que tengan que hacer.
Y en realidad lo que ha pasado es todo esto que en parte nos has contado, ¿no? Digo, la situación en la cual se encuentran, que no es nada confortable. Y que efectivamente de pronto, si tuvieran oportunidades, por lo menos en mayor porcentaje, no serían ninis. ¿No?
Por supuesto.
Lo seguimos hablando con Juan José Calvo, y si ustedes quieren preguntar algo también lo pueden hacer a través del 8810 y las distintas vías de comunicación. No se vayan. Bien, seguimos aquí con el economista y demógrafo Juan José Calvo, seguimos hablando de la juventud uruguaya y lo que hablábamos fuera de micrófono, Juan José, un poco, ¿no? El hecho de que efectivamente a estos niní, que son, están en este grupo de jóvenes, los culpabilizamos y los encontramos victimarios cuando en realidad son víctimas de una situación que se ha generado, que es esta, la que charlábamos en los minutos previos, ¿no? Con una desigualdad muy grande, con lo que hablábamos también fuera de micrófono, ¿no? Digo, con un esquema que vos lo insinuabas, pero para ser más gráfico, ahora al comienzo de la charla, prometía ciertas etapas, o sea, tenía contrapartidas, vos sabías que hacías determinada cosa y eso te devolvía algo. Eso ha caído, ese paradigma, eso no está, esa foto ya no existe más. Entonces, la verdad es que a mí normalmente me flagela observar eso en la sociedad, no en el resto de la sociedad. No digo los jóvenes, pero no sé qué dicen los jóvenes de sí mismos, pero me doy cuenta que los adultos, me incluyo porque soy adulto, pero no tengo esa opinión, como decíamos, culpabilizan a alguien que en realidad es una víctima, con lo cual se comete un doble pecado, ¿no? Porque se está culpabilizando a alguien que no tiene la culpa, pero que además no solo no tiene la culpa, está padeciendo algo.
La expresión ni de por sí ya es una expresión que tiene una connotación casi despectiva, digamos, y muy negativa, por cierto. Y lo que es muy cierto, como tú justamente acabas de decir, esa fotografía se desdibujó mucho, ¿verdad? Ese camino que las generaciones anteriores seguimos en gran medida, sí, ¿verdad? Que era básicamente a mayor grado de capacitación, es decir, si yo adquiero mayor educación, me garantizo, digamos, una mejor inserción de carácter laboral. Ahora, a ver, también seamos precisos en esto, ¿verdad? Para generar esa mejor inserción laboral es necesaria la mayor capacitación, pero ya de alguna forma no está garantizada, claro, ¿verdad? Y fundamentalmente en el imaginario de muchos de muchas de estas personas jóvenes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no sí, necesariamente establecen un vínculo entre un mayor esfuerzo y dedicación a esta etapa del estudio y una mejor vida posterior. Eso no es visualizado, no es imaginado, no es visto por una gran cantidad de estas personas jóvenes. También
y eso te desmotiva,
nosotros, como parte de una sociedad madura, con una mayoría muy clara de personas adultas y adultas mayores, hemos participado en la construcción muchas veces de un imaginario, de un discurso donde ve a los jóvenes, al grupo de personas jóvenes como, bueno, peligrosos. Creo que es bastante claro que si nosotros hiciéramos un dibujo de la persona a que le tememos en Uruguay en términos de una consulta o encuesta pública, nos daría una persona que tiene ciertas características en términos de edades, de color de piel, etcétera, etcétera, que es el producto también de un discurso que se construye. Uh-huh. Si yo insisto permanentemente, si yo hago un censo todos los días en los medios de comunicación, sí, resaltando la edad de las personas que hacen tal, claro, o cual cosa, estoy estableciendo, sí, también, sí, digamos, estoy fortaleciendo una imagen, claro, digamos, muy prejuiciosa, muy inclinada a mostrar, bueno.
¿Y está ahí en la juventud?
Está situado claramente, ¿verdad? O sea, ha habido momentos en que esto ha arreciado, ¿verdad? En términos de cuando uno mira las noticias y señalar, digamos, delincuencia, menor, ¿verdad? La expresión menor delincuente, ¿sí? O sea, bueno.
De hecho, ha estado en la agenda política,
claramente,
tratando de bajar la ley de imputabilidad, en fin, la edad de imputabilidad.
Claramente. No quiero ser, no es mi especialidad.
No, digamos, pero lo que decís es notorio.
No es mi punto, pero sí, como, público, sí, como, claro, demógrafo, claro, visualizo con total claridad la existencia de un elemento de prejuicio en esa insistencia. En marcar la edad de la persona asociada, digamos, a conductas delictivas o que nos atemorizan, ¿verdad? Uh-huh. Y eso, de nuevo, insisto, es porque ahora estamos en una sociedad donde las personas jóvenes no son la mayoría, ¿verdad? Si bien es cierto, digamos, si levantamos un poco la mira y miramos el planeta, en este momento estamos en presencia de la mayor generación de jóvenes en la historia de la humanidad. En este momento, estamos como planeta, ¿verdad? Uh-huh, no, sí, Uruguay, sí. No, claro. Pero como planeta nunca ha habido tantos jóvenes como en este momento nosotros estamos viendo. Estamos transitando eso a gran velocidad. Esto ya dentro de pocos años no va a ser así. La población del planeta está envejeciendo muy rápidamente. Uh-huh. Nos dirigimos a un planeta que se asemeja más a Uruguay hoy,
claro,
que a un planeta de edades jóvenes. Claro. ¿Sí? Cuando uno está en sociedades jóvenes, estas imágenes que hemos construido en lugares donde los adultos y adultos mayores somos mayoría, no ocurre así. Es muy difícil, digamos, que una minoría establezca una visión tan negativa de una mayoría, digamos. O sea, es difícil que pocos adultos, seguro, establezcamos que la mayoría joven está ahí casi que para robarnos o vagos o no estudiar y no querer trabajar, ¿verdad? O sea, esa construcción, esa imagen es mucho más factible que ocurra en una estructura por edades como la que nosotros tenemos hoy.
Claro.
Ahí está la clave. Los jóvenes, como tú indicabas, la tienen bastante más difícil que los jóvenes antes, y ni que decir que los otros grupos de edades ahora. Hay expresiones de esto no solamente en lo que tiene que ver con la educación, también en lo que tiene que ver con el trabajo, sus posibilidades de inserción, en algunos aspectos muy específicos de la salud. Y acá aprovecho para levantar un tema que es bien preocupante, por cierto, y que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las personas jóvenes, y particularmente dentro de esto con lo que son las muy altas tasas de embarazo adolescente que se observan en Uruguay comparativamente con el resto de América Latina y el Caribe y del mundo. Es, en este sentido, es preocupante observar que Uruguay tiene tasas cercanas al 60 por mil, ¿verdad? O sea, en términos de la fecundidad adolescente, porque esto tiene consecuencias en la salud, particularmente de las madres adolescentes, claro. Pero muy especialmente en lo que tiene que ver con sus opciones de vida posteriores. O sea, cómo se vincula, ¿verdad?, esos embarazos que ocurren tempranamente con la continuación de sus capacidades, su escolaridad y su posterior posibilidad de trabajar, tener independencia económica, lograr mayor equidad en el trato de género. Y aquí la evidencia es muy contundente en Uruguay. Es por todos lados, por distintos lugares que nos acerquemos, vamos a encontrar evidencia muy fuerte que esto es un problema importante y que hay que prestarle mucha atención, y es un problema que, de nuevo, no debemos ver asociado exclusivamente con jóvenes. Es un problema en conjunto, ¿verdad? Esto ocurre en personas jóvenes, pero sus consecuencias trascienden mucho más de esas personas y de esos grupos de edad. Como sociedad tenemos que actuar, digamos, como si fuéramos un equipo de fútbol, para hacer una imagen futbolera. Acá todas las líneas, cada línea de ese equipo, la defensa, el mediocampo y el ataque, serían grupos de edades. Y tenemos que ver estos temas avanzando todos en conjunto. Claro. Si un grupo avanza o se rezaga, al equipo le meten goles. Claro. Nosotros no podemos dejar rezagadas
a las personas jóvenes. No hay que separar las líneas.
Sí, no hay que separar las líneas. Tenemos que avanzar en el bienestar, tenemos que avanzar todos.
No Ahora, podemos... bien complejo igual, sí. Juan José, el tema, porque decías hace un rato, y decís bien, porque tenés los números además, que en esta estructura de sociedad que tenemos, donde los jóvenes efectivamente forman ese grupo que no es el mayoritario, se destinan por obvias razones, que es la cantidad de gente que hay, se destinan muchísimos recursos o muchos más recursos al resto de los grupos de la sociedad que a estos jóvenes.
Sí.
Por obvias razones. Primero, por una cuestión de sumatoria, ¿no? O sea, son más, hay que atenderlos. Y después porque efectivamente la expectativa de vida ha ido en aumento y efectivamente, bueno, uno de los pilares, ¿verdad?, de la nueva administración de Vázquez es el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, ¿no? Que me parece que hace bien porque atiende a este estado de situación. Ahora, eso le va restando al otro, es un tema bien complejo.
Es un tema bien complejo y este es un tema que hay que, con muchísimo cuidado, evitar caer en falsas contradicciones es muy sencillo, que esto se simplifique de forma tal que decirle hay que darle más plata a estos y más plata a estos otros.
No, porque por eso entiendo la complejidad de la cuestión.
Esto, de nuevo, insisto, hay que ver siempre todo en términos intergeneracionales. Y los adultos mayores y los adultos vamos a perder si los jóvenes no hacen bien su jugada, y lo mismo va a ocurrir, digamos, mirando cualquier otra jugada. O sea, nosotros hace pocas semanas atrás el Instituto Nacional de la Juventud presentó un trabajo bien interesante realizado con apoyo de la CEPAL y del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre el gasto público en juventud. Comparativamente con algunos otros países de América Latina y también con una visión de carácter más general en el mundo. En Uruguay casi que el 80% del gasto público social se destina a la seguridad social, fundamentalmente a el sistema de jubilaciones y pensiones, y el 20% restante tiene otros destinos. El porcentaje del gasto público que se destina a las personas jóvenes es bastante pequeño relativamente con otros grupos de edad. Y de nuevo quiero tener mucho cuidado en que esto no significa que hay que estar estableciendo guerras entre generaciones. Lo cierto es que tenemos que pensar no solamente en el volumen, sino también en la calidad de ese gasto, de forma tal que nosotros podamos continuar preparándonos adecuadamente para ese mundo donde va a haber incluso menos jóvenes y menos niños de los que hay ahora. ¿Y cómo hacemos para que como sociedad efectivamente podamos tener que esos hoy jóvenes y mañana adultos sean capaces de sostener mundo donde va a haber muchos más dependientes por edades avanzadas. Claro. Y que además esos dependientes de edades avanzadas tengamos mejor salud, digamos, seamos menos costoso, ¿verdad? Cuando nosotros, cuando tú y yo lleguemos, digamos, a las edades donde se maximiza el gasto público, el gasto en salud, bueno, eso implica nuevamente que tengamos una visión de ciclo de vida. Nosotros nos preparamos, justamente, tal vez lo que pueda sonar un poco paradojal, pero nos preparamos para nuestra vejez desde nuestra primera infancia.
Y sí,
esa es la única forma en que vamos a poder salir bien parados en esta ecuación. Es decir, ¿qué significa esto? Que vamos a tener que hacer una fuerte inversión en los niños, una fuerte inversión en los adolescentes, una fuerte inversión en los jóvenes, en materia particularmente de salud, del cuidado de su salud y de su educación, para que luego, cuando sean los que sean la columna vertebral, el mediocampo de la sociedad, ¿verdad? Los que tengan que estar transitando hacia la defensa y hacia el ataque, tengan más pierna, ¿verdad? Claro, o sea, cubran un espacio mayor, digamos, y no se nos queden cansaditos, ¿verdad? Claro. Que llega el minuto 60 y digo, bueno, no, busco cambio y en el banco de suplentes no tenemos cambio.
Claro, porque depende de la complicación,
Ese es el tema. Y inexorablemente nosotros estamos transitando esa sociedad desde el punto de vista demográfico. ¿Sí? No hay marcha atrás en esto. No vamos a rejuvenecer la estructura por edades. Es claro que vamos a tener menos jóvenes y cada vez menos jóvenes, porque eso es el producto de que estamos teniendo cada vez menos niños. Y reitero, esto no es el Uruguay, esto pasa en el planeta en su conjunto. El tema de invertir particularmente en la salud sexual y reproductiva de los adolescentes es un tema central en este aspecto. Porque no podemos darnos el lujo, en este partido no podemos darnos el lujo de que apartemos personas, digamos, de la educación y de su posterior inserción laboral productiva, porque esa persona no tuvo, por ejemplo, educación sexual, porque no pudo acceder a métodos anticonceptivos, o porque se le impuso, digamos, porque el otro miembro de la pareja u otra persona le impuso, ¿verdad?, el reproducirse, ¿verdad?, o porque tal vez no tuvo la oportunidad de visualizar que había otro futuro, que podía ser otra cosa, además de reproducirse y cuidar un hogar. Este es un partido complicado, entonces tenemos que tener ese mediocampo lo más poblado posible, y esto implica ganar mediocampistas, digamos. Tenemos que ganar trabajadores.
Y para eso tenés que hablar con el gerente deportivo, iniciar acciones en ese sentido.
Exactamente.
Desplegar todas las artes al respecto.
Sí.
Bueno, es bien complejo.
Exactamente. Hoy los estamos perdiendo. Uh-huh. Tenemos que actuar inmediatamente en esto. Los indicadores, y yo no quería ir a una inundación de números, tasas y nombres de tasas, etcétera, etcétera, pero creo que todos podemos entender qué significa embarazo adolescente. Y los indicadores que nos muestran la intensidad del embarazo adolescente en Uruguay son preocupantes. Son preocupantes no solamente por el nivel, que es alto, y es alto comparativamente al resto de América Latina y del Caribe, sino también porque ocurre de forma extremadamente desigual. Esto no ocurre en los barrios de la costa este de Montevideo. Esto ocurre en los sectores justamente de menor poder adquisitivo y de menor educación, y reproduce esta desigualdad una y otra vez.
La multiplica. Juan José, la seguimos. Siempre es revelador hablar contigo. Espero haber contribuido a la gente, sobre todo, que tiene ese lugar común, insistimos. Era un poco el disparador de la presencia, de esta presencia específicamente por el tema, el hecho de cómo está la juventud uruguaya, para saber que me parece que las críticas que arrecian en contra de ellas deben ser modificadas, porque lo que decíamos, ¿no? Más que victimarios, son más bien víctimas. Así que bueno, hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un gusto venir a este programa.
Es un honor que estés acá. Gracias.